A buscar en el libro de Mateo, capítulo 21, una lectura comenzando en el versículo 1. Puestos de pie, si son tan amables de seguir en sus Biblias, la lectura de Mateo, capítulo 21. Mateo, capítulo 21. Voy a comenzar a leer en el versículo 1. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Una bienvenida especial a los que nos visitan, ya sea en el culto aquí o también por internet. Nos da mucho gusto ver personas nuevas y escuchar de otras personas que están con nosotros en los servicios. Mateo 21, si siguen por favor con sus vistas, con reverencia y atención, esta es lectura de las Sagradas Escrituras. Mateo 21, 1. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo y a sus discípulos, dice la Escritura: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Olvidemos esa pregunta. ¿Quién es este? La gente decía: este es el Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entró Jesús en el templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oís lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Oremos al Señor para que Él nos ayude a entender su palabra. Padre Santísimo, Señor, Padre de toda consolación, misericordioso, infinito, incomprensible, venimos, Señor, a ti una vez más buscando tu rostro, buscando tu ayuda, buscando tu favor. Gracias que tu gracia, tu favor inmerecido limpia nuestros corazones. Te pedimos por los méritos de Cristo, por su sangre, que limpies nuestra conciencia de toda obra mala y que podamos aprender tu palabra y la podamos aplicar. Te pedimos por los méritos de Cristo que envíes tu Santo Espíritu y nos enseñe, nos transforme, nos dé el querer como el hacer por su buena voluntad. Te pedimos por las iglesias hermanas, especialmente las iglesias en Cuba, en Haití, en Ucrania. Pedimos, Señor, que tú seas con los pastores, las iglesias, los ancianos, los que dirigen esas congregaciones, sus familias. O te pedimos, Señor, que tengas compasión, les des sabiduría, fortaleza, paciencia. Te pedimos, Señor, que estos días sean días de avivamiento por estas situaciones que están pasando tan difíciles, pero que sean días de avivamiento para tu pueblo, que se regocijen en ti. Te pedimos, Señor, esta tarde, que si hablo, hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Hoy en nuestro calendario tenemos que es Domingo de Ramos. Y esto es por lo que se nos relata aquí en este pasaje de Mateo 21, el pasaje que leímos. Dice que la gente cortó ramas de los árboles y las tendieron en el camino por donde pasaría nuestro Señor montado en un pollino. Nosotros diríamos un burrito. No usamos esa palabra, ¿verdad? Un pollino, un burrito. Ahora, Es interesante notar que todos los evangelios relatan este incidente. No todos los evangelios relatan todo y lo mismo. Hay ciertas cosas que Juan, sobre todo, no incluye en su evangelio. Pero este incidente está registrado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esto recalca su importancia. Ahora, por supuesto, todos los incidentes que nos relatan los evangelios son importantes. Pero este es especial porque nos relata lo que pasó una semana antes de que el Señor fuera crucificado. Por así decirlo, el primer domingo de Ramos fue cuando el telón del Calvario comenzó a levantarse. Ese pasaje nos enseña quién era ese glorioso ser que fue crucificado en el Calvario. Por eso es tan importante este incidente, este pasaje que nos cuenta lo que llamamos hoy el Domingo de Ramos. Ahora, no estudiaremos este pasaje por versículo, tan solamente meditaremos en ciertos incidentes de ese día que nos recuerdan el triple oficio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, Cristo como profeta, sacerdote y rey. Cristo como profeta, sacerdote y rey. En primer lugar, lo que pasó en Domingo de Ramos nos recuerda que Cristo es el profeta de Dios. Cristo es el profeta de Dios, profeta con P mayúscula. Y yo escribiría profeta con P mayúscula y también la R mayúscula y todas las demás letras mayúsculas y con oro si fuera posible, ¿verdad? Cristo es el profeta de profetas. Leemos en el versículo 1, Mateo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: El Señor los necesita, y luego los enviará. Y leemos también en el versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vemos aquí en los primeros versículos que el Señor predijo el futuro. Él predijo. Los discípulos iban a encontrar en esa aldea una asna atada y un pollino con ella. Y él predijo: Si alguien les pregunta algo, decir el Señor lo necesita. Si leen ustedes los demás evangelios, se van a dar cuenta que exactamente sucedió eso. Y exactamente le preguntaron eso a los discípulos y ellos contestaron y todo resultó como el Señor había dicho. Por supuesto, el Señor predijo muchas cosas. Él predijo la caída de Jerusalén. Él predijo varias veces a sus discípulos que él iba a morir en el Calvario y que iba a resucitar al tercer día. Y aquí vemos entonces que se le reconoce también como profeta. Sí, porque él sabía lo que iba a pasar en el futuro, pero también porque él proclamaba el mensaje de Dios para su pueblo. El profeta no tan solamente era uno que profetizaba el futuro. En la Biblia, el profeta principalmente es el que proclama el mensaje de Dios. El profeta representa a Dios. El profeta habla de parte de Dios al pueblo. Y la gente aquí, obviamente, sabía que era un profeta porque les predicaba el Evangelio, porque les enseñaba, y ellos mismos decían: Este es Jesús, el profeta Galileo, alguien de Nazaret. Bueno, el punto aquí es que Cristo es el profeta de profetas, el profeta que Dios prometió en Deuteronomio 18, 18. Un profeta muy, pero muy especial les prometió en Deuteronomio 18, 18. Y ese profeta, todos los judíos lo estaban esperando. Llegó Juan el Bautista, de hecho, y lo primero que le preguntaron los judíos a Juan el Bautista, ustedes pueden leer de esto en Juan 1:21, lo primero que le preguntaron a Juan el Bautista los judíos fue: ¿Eres tú el profeta? Juan Bautista sabía muy bien a quién se referían. Era el profeta que Dios había prometido en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 18, 18. Juan el Bautista, por supuesto, respondió: No. Yo no soy ese profeta. Él sabía que Cristo era el profeta. Ahora, él vino entonces como profeta para enseñarnos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Como profeta, eso es lo que hace él. Él es la revelación de Dios, la última revelación de Dios, como leemos en Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el profeta de profetas, el gran profeta de Dios. Entonces, acuérdense de qué estamos viendo aquí, el Domingo de Ramos. Se está levantando el telón del Calvario y vemos entonces que en el Calvario moriría el profeta de profetas. Nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 23 y el versículo 37, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y él sabía que el gran profeta de profetas moriría también en el Calvario, martirizado por los judíos. Pero aquí el punto que quiero recalcar es que en la cruz Cristo también sería el profeta de profetas. Por así decirlo, tomando la cruz como su púlpito, nos proclamó el perdón de Dios. Proclamó su misericordia a todo el pecador que se arrepienta. Él proclamó paz de Dios. Por cierto, los que predican pudieran hacer un estudio de las virtudes de Dios que Él proclamó desde la cruz. En primer lugar, en su sermón, pudieran anotar que en la cruz Cristo nos enseñó del amor de Dios. En esto se mostró su amor, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y eso es lo que Él proclamó desde el púlpito de la cruz. Y su último, y pueden, por supuesto, hablar de la cruz, el poder de Dios para salvación. Pueden hablar de Dios, y yo creo que este sería su último punto. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó de la sabiduría de Dios. ¿Qué sabio es Dios? Un gran problema universal. ¿Cómo es posible que un Dios tan santo pueda reconciliarse con nosotros, hombres tan rebeldes, tan necios, tan pecadores? ¿Cómo es posible? En la cruz Dios resolvió ese gran dilema. En su sabiduría, Él resolvió el gran problema de su justicia contra nuestro pecado. Y lo resolvió en la cruz, a la muerte de su Hijo. Por eso que Pablo escribe a los corintios, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, Cristo crucificado es sabiduría de Dios. En la cruz, Cristo crucificado nos enseñó de la sabiduría de Dios. Ese es el profeta de profetas. Entonces, amigo y hermano, este Domingo de Ramos, recuerda que Cristo es el gran profeta de Dios. Escucha sus enseñanzas. Reconoce que nos habla directamente de parte de Dios. Y Dios nos dice a través de Él, su profeta, que nos arrepintamos y creamos el Evangelio. Cree el mensaje de amor que Cristo nos proclama. Cree la gran misericordia de Dios para todo pecador. Y cree también sus profecías de la ira venidera, del juicio de Dios. Y escucha también, Él es el profeta que nos enseña la voluntad de Dios para nuestra vida diaria. Como esposos, como padres, como hijos, como empleados. Es Cristo como profeta que nos enseña esto de parte de Dios. Y sobre todo, acércate a Cristo como el profeta que nos revela a Dios personalmente. Escúchame bien aquí, por favor. Y baso esto en el versículo de Juan que dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y escuchen bien aquí. ¿Hay de nosotros, si nos acercamos a Cristo, tan solamente como un terapeuta, así se dice, terapeuta de familia? ¿Hay de nosotros si vamos a Cristo nada más porque tenemos problemas con la esposa? Tenemos problemas con el esposo. Tenemos problemas con los hijos. Tenemos problemas con los padres. Tenemos problemas familiares. Entonces queremos acercarnos a Cristo. No está mal, por supuesto. Claro, debemos pedirle al Señor por nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, etcétera, claro. Pero algo está mal si Cristo para nosotros es alguien que va a resolver nuestros problemas familiares y nada más. Algo está mal si nosotros nos acercamos a Cristo tan solamente para pedirle, y pedirle, y pedirle, y pedirle, y pedirle, y pedirle. Necesito para la Coppel. Señor, tú prometiste que me darías todo lo necesario. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo necesito para pagar la Bancomer, la Coppel, la Banamex y para también la escuela. Señor, provee. Señor, tengo un problema en el trabajo. Ayúdame. Señor, tengo un problema de salud. Ayúdame. No está mal, por supuesto. No está mal pedirle al Señor por nuestras peticiones, por nuestras necesidades. No está mal, por supuesto. Pero me temo que muchos, y aún cristianos, tienen a Cristo como un tipo de super Santo Claus cósmico, que está ahí para cumplir con nuestros propósitos, nuestras necesidades y ayudarnos. Y nada más. Si ese es tu Cristo, si ese es tu Señor, algo está mal. Acerquémonos a Cristo para conocer a Dios. Esa es la vida eterna. Que a través de Cristo conozcamos a Dios. Para eso vino Él como profeta de profetas. Para darnos a conocer personalmente a Dios. Queremos conocer a Dios. Lo conocemos en Cristo. Entonces, lo que pasó en Domingo de Ramos nos recuerda que Cristo es el profeta de Dios. En segundo lugar, nos recuerda que Cristo es el sacerdote de Dios. Un profeta es uno que representa a Dios a los hombres. El sacerdote es uno que representa a los hombres ante Dios. Ahí pueden apuntar, Hebreos 5:1, lo leímos. El profeta nos habla de parte de Dios. El sacerdote habla a Dios de parte de nosotros. Ahora, cuando el Señor entró a Jerusalén, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue? Versículo 12. Entró Jesús en el templo de Dios. Echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. ¿A dónde fue Cristo? Al templo. A su casa. ¿Quién está en el templo? ¿Quién está en la casa de Dios? Los sacerdotes. Y él tenía toda la autoridad para purificar el templo. ¿Por qué? Porque era su casa. O como dice en el libro de Hebreos, él es el gran sacerdote sobre la casa de Dios. Nuestro Señor es el sacerdote de sacerdotes, el gran sumo sacerdote de Dios. Ahora, si leemos el libro, bueno, si leemos la Biblia, vamos a descubrir que la función principal del sacerdote es sacrificar. Sacrificar e interceder. Sacrificar para calmar a Dios. Y eso fue lo que pasó en el Calvario, ¿verdad? Cristo se sacrificó a sí mismo en el altar del Calvario. Allí, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él derramó su sangre por nosotros, por la culpa de nuestros pecados. Oye, Paco, espérate. ¿Qué dijiste? ¿Tú dijiste que Cristo se sacrificó para calmar a Dios? Sí, eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que significa propiciación. Un sacrificio que calma la ira de Dios. Al hombre moderno no le gusta ese concepto, ¿verdad? Y el problema es que no entendemos qué tanta ira causa nuestros pecados a un Dios tan santo y perfecto y justo. Y no entendemos que somos una masa de pecado. Cuando nacemos pecadores ya y cometemos pecados odiosos ante Dios todos los días. No entendemos que un solo mal pensamiento nos hunde en el infierno eterno. Una sola mordida extra de comida nos hunde en el infierno eterno. Dios es tan purísimo y tan santo que para Él un solo pecado es de lo más odioso y abominable. No es solamente el asesinato y la borrachera y esos pecados tan terribles. Pero para Dios, la mordida de un fruto prohibido hundió a toda la humanidad en el infierno. Es lo que merecemos. Pero lo glorioso de esto es que tenemos un sumo sacerdote que se sacrificó a sí mismo para calmar la justicia de Dios, para calmar la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Tenemos un sumo sacerdote que aplica su sacrificio a su pueblo e intercede por nosotros. De eso se trata el libro de Hebreos precisamente. Veamos tan solamente un pasaje. Para mí es de lo más glorioso este pasaje de Hebreos 7. Para los que no saben Precisamente Hebreos es mi libro favorito de la Biblia. Si me preguntaban cuál es tu libro favorito de la Biblia, es el libro de Hebreos. Y también cantamos mi himno favorito, el 237. Este es el pasaje favorito de favorito, Hebreos. Y en el capítulo 7 nos dice el autor en el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, no cambia, es eterno, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, un santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, era un predicador el que escribió el libro de Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ese es nuestro Señor Jesucristo, sacerdote y sacerdote. Entonces, este domingo de Ramos, recuerda que Cristo vino como sacerdote de Dios a sacrificarse por nuestros pecados. Como cristiano, recuerda que tenemos un poderoso Salvador, un poderoso intercesor. Tu conciencia, tu corazón a lo mejor te recuerda muchas veces esos pecados de la juventud. Estaba hablando con un hermano, no sé, tenía tal vez, tenía 60, 65 años, más o menos. Y me dijo muy triste, acongojado, estoy acordándome de los pecados de mi juventud. Job hubiera dicho, lo dice Job lo mismo. David también lo dice en los Salmos, ¿verdad? Los pecados de mi juventud menciona. ¿Cuántas veces hay pecados, hay maldades, hay crímenes que tal vez hayamos cometido y están en nuestra conciencia, en nuestro corazón, y el diablo ahí va echando dudas y echando fuego de pruebas y ahí están esos pecados? Hermanos, recordemos a Cristo como el sacerdote perfecto, que se sacrificó a sí mismo por nosotros y que intercede eficazmente por nosotros, pecadores. Esa es la confianza del cristiano. Simultáneamente pecadores, simultáneamente justos ante Dios. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo como nuestro sacerdote perfecto, inmutable, eterno, resucitado, como veremos el domingo, Dios mediante. Él intercede por nosotros. Él sabía que Pedro iba a caer, iba a ser un cobarde y negar a Cristo tres veces, ¿se acuerdan? Pero yo, le dijo Cristo a Pedro, yo he intercedido por ti para que tu fe no falte. Y por cada cristiano, por cada cristiano, Él hace lo mismo. Por eso vamos a llegar a la gloria, hermanos. No por nuestra fidelidad propia, no por nuestros logros cristianos, porque venimos a la iglesia, leemos la Biblia, venimos al tiempo de oración también y testificamos y repartimos folletos. No, 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 no. Es porque Cristo intercede por nosotros como el sacerdote de Dios. Si tú no te has arrepentido y no has creído en estas buenas noticias del gran sumo sacerdote de Dios, es un excelente día para que comiences a seguirlo y te hagas su discípulo. Y va a ser fácil recordar, ¿verdad? Dice, ¿cuándo eres cristiano? Semana Santa del 2024. Yo comencé a entender el Evangelio y que Cristo vino al mundo a salvar pecadores. Y hermanos cristianos, recordemos, también nos dice precisamente el libro de Hebreos, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Así que retengamos nuestra profesión de cristianos. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:14, los versículos que siguen. Entonces, lo que pasó en Domingo de Ramos nos recuerda que Cristo es el profeta de Dios, el sacerdote de Dios y en último lugar, que Cristo es el rey de Dios. Cristo es el rey de Dios. Volviendo a Mateo 21. No sé sus Biblias, pero mi Biblia no titula este pasaje el primer domingo de Ramos. Mi Biblia titula este pasaje la entrada triunfal en Jerusalén. Pero ¿por qué titula mi Biblia, y probablemente la Biblia de ustedes también, este pasaje la entrada triunfal en Jerusalén? Muy fácil, porque Cristo entró a Jerusalén como un rey triunfante, como lo había profetizado Zacarías. Leemos en el versículo 4, Mateo 21, 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Las aclamaciones de la multitud, por supuesto, declaran que él es un rey, un gran rey de Israel, pues fueron las declaraciones hosanas al hijo de David, al hijo de David, un rey que venía en nombre del Señor, como lo predijo el Salmo 118. Ustedes conocen la historia de Pilato y el letrero que puso sobre la cruz. Pilato no lo sabía, pero escribió sobre la cruz una verdad imborrable. Por así decirlo, si los fariseos lo hubieran convencido que borrara y cambiara de título, no lo pudieran haber borrado. Porque es una verdad eterna. En el Calvario murió Jesús, el rey de los judíos. La multitud no lo sabía, pero esos ramos, esas palmas, como dicen en el otro evangelio, que ellos pusieron sobre las calles de Jerusalén y también sus mantos, su propia ropa tendieron sobre esas calles, sirvió como una alfombra para que el gran rey entrara a la batalla y victoria final. Muy bueno el título, la entrada triunfal en Jerusalén. El gran rey iba a Jerusalén a la batalla y victoria final. Entonces, el Domingo de Ramos levanta, por así decirlo, el telón del Calvario para que veamos al Señor, a Cristo, como rey triunfante. Y de verdad la cruz fue una gran victoria, un triunfo de Dios. Pablo nos explica en Colosenses, a ustedes, estando muertos en pecados, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los ángeles, a los principados y a las potestades diabólicas, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los ángeles diabólicos que les llama ahí, principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No lo vemos así, pero Dios lo vio así. La entrada a Jerusalén era de verdad una entrada triunfal del gran rey. Ese es el punto entonces. Cristo es rey triunfante. No tan solamente como un rey terrenal de Israel, pero Cristo es rey de reyes y señor de señores. Él es el gran soberano del universo, como estudiamos en días pasados. Entonces, como rey de Dios, su función, como dice un catecismo cristiano, es que Cristo entresaca del mundo un pueblo para sí. Como rey nos gobierna, nos guía, nos protege, recompensa nuestra obediencia, ordena poderosamente todas las cosas para su gloria y para nuestro bien. Y además, dice el catecismo, como rey castiga y toma venganza en los que no obedecen el Evangelio. Entonces, amigo y hermano, este Domingo de Ramos, recuerda que Cristo es el gran rey. El Calvario entonces nos debe de sorprender mucho. Debemos de quedar estupefactos, maravillados. qué condescendencia, qué amor. El rey mismo, el rey mismo, el rey del universo murió por nosotros. Increíble. En las crónicas de Narnia, no sé cuántos niños han visto las crónicas de Narnia, se las recomiendo que las lean. El autor trata de compartir el evangelio y queda corto, por supuesto, pero da la verdad bíblica de que el gran león, Aslan, él se sacrifica, él muere para que tengamos vida, para que tengamos el paraíso otra vez. Lo escuchamos tanto, ¿verdad? Y vamos a recordar himnos e historias esta próxima semana y sobre todo el viernes. Pero como cristianos, si entendemos la Biblia y sabemos quién es Cristo, quién es este, el Rey de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, debemos de maravillarnos, por asombrarnos por tan grande amor. Y también debemos de pensar aquí que la cruz tiene tanto poder, poder omnipotente, para destruir las obras del diablo, como dice en 1 de Juan 3, para limpiarnos de todo pecado, como dice 1 de Juan capítulo 1, para que Cristo obtenga todo lo que necesitamos para llegar a la gloria. Les voy a confesar, esa es una verdad que yo había estudiado mucho, había leído mucho, pero fue hasta este año pasado que me cayó el 20. Cristo murió por nuestros pecados para salvarnos, ¿cierto? Pero eso incluye mucho más que la limpieza de nuestros pecados, porque para llegar al cielo necesitamos ser santificados. Necesitamos ser glorificados, necesitamos ser perfeccionados, necesitamos mucho arrepentimiento, necesitamos fe, necesitamos buenas obras, necesitamos virtudes, necesitamos ser transformados. Lo que me cayó el 20 y para mí fue un momento glorioso fue reconocer en la cruz Cristo también pagó por eso. Yo voy a ser santificado como cristiano. Yo voy a ser glorificado como cristiano. Y yo voy a ser perfeccionado como cristiano. Porque Cristo en la cruz pagó por todo eso. De eso se trata la cruz. No tan solamente mis pecados, pero también las virtudes que yo necesito y las buenas obras que yo necesito. Todo lo compró Cristo con su sangre preciosa. Y lo tengo seguro. Y por eso la cruz es tan poderosa. ¿Por qué? Porque en la cruz murió el rey de los judíos, el rey de reyes, el señor de señores. Y una vez más, lo más importante de todo esto es que alabemos a Cristo como nuestro gran rey. Lo voy a decir con cuidado, ojalá que nadie me malentienda aquí. Cierto, y lo acabamos de ver en Hebreos 4. Podemos ir con toda confianza a su gran trono a pedir por nuestras necesidades. ¡Claro! Pero hermanos, más y más en esta semana, más debemos postrarnos ante sus pies para honrarlo como rey. Él no es rey para que nosotros tengamos muchas cosas. Claro, nos las da en su gracia y misericordia, pero es rey para que nosotros lo honremos para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Me explico aquí? Si este es el único punto con el que ustedes aprenden esta tarde, he ganado ya la batalla, por así decirlo. Que esta semana reconozcamos a Cristo como el gran rey y nos postremos para honrarlo como Él se lo merece. Entonces, este domingo, esta semana y el resto de tu vida, cántale y vive. Rey de mi vida eres tú. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Si nosotros hubiéramos estado en Jerusalén ese primer día de Ramos y escucháramos la pregunta, de la multitud ante la entrada triunfal de Cristo, todos estaban azorados, toda la ciudad se conmovió, dice el versículo, y preguntó, ¿quién es este? La gente está cortando ramas, palmas, la gente está dejando sus mantos en las calles para que él pase. ¿Quién es este? Nosotros, de haber estado ahí entonces como cristianos, pudiéramos haber contestado, Cristo es el profeta de Dios, el sacerdote de Dios, el rey de Dios. Oremos. Espero, con los ojos cerrados todos, por favor, y los rostros inclinados, espero que alguna lección, alguna promesa, algún versículo que leímos haya llegado a su corazón. Como cristianos, creo que especialmente en esta semana debemos de meditar y reflexionar en lo que estamos celebrando y aún el mundo nos acompaña en nuestra celebración y conmemoración de lo que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje levanta el telón a esas verdades. Este domingo podemos pensar en esas verdades. Y en este pasaje que nos habla de Cristo como nuestro profeta y nuestro sacerdote, nuestro rey, pensemos mucho en ello. Y especialmente acerquémonos a Él como cristianos. Confesemos que no le hemos adorado como Él se lo merece y no hemos apreciado su obra como sacerdote y profeta. Y vengamos a Él tal como somos de pecadores y de cristianos pecadores. Y pidámosle que Él nos avive esta semana y en su misericordia nos enseñe más. Versículo 14 del pasaje dice, vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Tú vienes ciego, tú vienes cojo, Él te puede sanar. Tú acércate a Él, ora a Él. ¿Qué quiere decir con acércate a Cristo? Ora a Él, búscalo en los evangelios, en la Biblia. Dile, Señor, yo quiero conocerte, quiero saber más, límpiame, ayúdame, quiero conocer más de Dios, quiero que me perdones, que me desvirtudes, quiero vivir para ti. Y dile la verdad, que no entiendes mucho tal vez, o tal vez sí sabes mucho, pero ¿qué te falta? ¿Que te sientes cojo en la cristiandad? Y dile esta semana, Señor, sáname. Dame alguna promesa, algún versículo al cual me pueda aferrar para seguir adelante, para perseverar hasta el final. Si hay alguna cosa te puedo ayudar, con mucho gusto, escríbame, llámeme, con mucho gusto. Compartiremos la palabra de Dios. Padre Celestial, nuestro gran Dios soberano, sabemos que tú eres misericordioso, incomprensible, infinito, justo y sabio. Estás sobre nosotros y con nosotros. Te pedimos por los méritos de Cristo que tú inyectes estas lecciones a nuestras vidas, que esta semana, este día sea un día especial para nosotros como cristianos y que este un día sea el día de salvación para muchos. Sabemos, Señor, que para ti no hay nada ni nadie imposible. Te pedimos por un avivamiento para nuestra nación. Somos tan idólatras, tan supersticiosos. Oh, Señor, te pedimos por nuestro pueblo mexicano. Que estos días sean días en que tú abras los ojos de los ciegos y que podamos ver la gloria de Cristo como nuestro gran Salvador. Te pedimos, Señor, para nuestros hijos, para los niños aquí por la colonia, nuestra ciudad, que tú mandes un avivamiento de lo que es el verdadero Evangelio y lo que de verdad pasó en esa primera Semana Santa. Cristo vino, murió y resucitó para nuestra justificación. Te lo pedimos para su gloria nada más y en su bellísimo nombre. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos.